Raúl Sivecki.
Bueno, brevemente, hoy de mañana Bernardo planteaba el tema de las relaciones no capitalistas en los asentamientos, por ejemplo, o en las células estas territoriales que menciona Álvaro, y sostenía con razón que finalmente esas relaciones no capitalistas son como articuladas o subsumidas por el capital en el mercado. Y mencionaba a su vez la importancia para nosotros de estas relaciones no capitalistas nombrarlas, o sea, hacerlas conscientes para trabajarlas mejor, para potenciarlas, para desarrollarlas. Y me parece que es una reflexión muy importante. No obstante, yo creo que el tema de las relaciones no capitalistas en estos espacios de autonomía, que evidentemente suceden en las periferias de las grandes ciudades o en las periferias o en el campo, me parece que es importante destacar la importancia que tienen esas relaciones. Son espacios donde las personas establecen relaciones no capitalistas para producir, donde controlan sus tiempos de trabajo, donde la división taylorista del trabajo no funciona, y esto es importante tenerlo muy presente. Es verdad que luego, en determinado momento en el mercado, cuando la producción de estos espacios va al mercado, bueno, sí, hay una articulación o una refuncionalización por parte del capital, por usar un término tuyo, Álvaro. Pero me parece que no tenemos en el largo plazo, en la larga duración, conciencia de la importancia de los cambios que ha habido respecto al viejo sujeto obrero, clase obrera, que no tenía ningún resquicio de autonomía en el taller, ni en los tiempos, ni en la organización del trabajo. Esto me parece que es algo para tenerlo muy presente, para ver cómo pueden desarrollarse estas experiencias. Bueno, después Álvaro mencionaba el tema de que no hagamos de los movimientos sociales tabla de salvación, que sustituyan a la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no se deben hacer, que no son tablas de salvación, que no deben serlo en nuestro pensamiento. Pero me parece que si estamos hablando de zonas enteras de nuestras sociedades, o pequeños fragmentos de esas sociedades, pero interconectadas entre sí, donde hay relaciones no capitalistas de producción, cuando eso se moviliza, quizá el concepto de movimiento social, tal como fue acuñado en Europa, básicamente, creo que nos queda corto para pensar, para reflexionar qué es lo que está sucediendo. Esto es un movimiento social, insisto, el conjunto de heterogeneidades territorializadas que se mueven, por ejemplo, en el Alto o en Buenos Aires, ¿son estrictamente movimientos sociales? No estamos quedándonos cortos, no estamos encorsetando una realidad en un concepto que fue fraguado en otros lugares y necesitaríamos reinventarlo. También planteaba Álvaro el tema de que, y me parece muy rico, lo retomó John también, el tema de que evidentemente los movimientos, la plebe, cuando se moviliza o en su actividad, tiene tendencias que son contradictorias. Hay evidentemente una tendencia hacia la insurrección, hacia el desborde, mencionaba, hacia corroer el Estado, y otra actividad, otro plano, en el cual, bueno, se participa en elecciones, o un sector de ellos participa en elecciones, ocupan partes del Estado, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que describirlo así no es suficiente, porque achata las diferencias entre dos caminos, entre dos actividades distintas que se están haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque yo no tengo nada en contra de quienes han optado por el camino de presentarse a las elecciones, intentar ganar espacios, ya sea estatales o municipales. Pero creo que éticamente no podemos poner, ni políticamente, en el mismo plano la insurrección, por poner un ejemplo extremo, con candidatearse a las elecciones. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la trascendencia que eso tiene en cuanto a la afirmación de los sujetos, de las personas, de los colectivos, en cuanto al resquebrajamiento que le producen al sistema este tipo de actividad, no podemos igualarlos, no podemos hacer, bueno, aquí hay dos opciones, hay dos, la gente en un momento hace una cosa, en un momento hace otra, bien, es verdad, pero hay son cosas que tienen, son cualitativamente diferentes. Luego Emir planteaba, y lo replantea ahora Raúl Ornelas, el tema de que evidentemente el grueso de estos espacios territorializados autónomos donde se desarrollan experiencias de relaciones sociales no capitalistas se dan mayoritariamente en la periferia capitalista. Yo sobre esto quiero comentar dos cosas. Una, que siempre fue así. No es en el núcleo del capitalismo, en el eslabón más fuerte donde surge, donde se agrieta el sistema. Siempre ha sido en la periferia, desde la Revolución Rusa para aquí, siempre ha sucedido. Y en nuestras sociedades es en los eslabones más débiles, o dicho de otro modo, mirado desde otro lugar, en donde el tejido social no ha podido ser destruido por el sistema, en donde la actividad es más sólida. Entonces me parece que esto no es algo malo, me parece que es lo que sucede. Y creo que tenemos que potenciar eso. Por otro lado, creo que en los últimos años hay un cambio cualitativo. Y es que en algunas grandes ciudades están naciendo estos mismos espacios, distintos, con características diferentes, estos mismos espacios territorializados, autónomos, donde se produce y se reproduce la vida de una manera no capitalista. En la ciudad del Alto es transparente, claro, evidente, y en el conurbano, en la periferia de Buenos Aires, también lo es. En la periferia de Buenos Aires es relativamente periférica, porque Solano está a 40, 45 minutos del centro, de la Plaza Rosada, y otras experiencias similares están muchísimo más cerca. O sea, sí, es en la periferia, dicho de otro modo, en las grietas, en las brechas, en esos espacios donde la resistencia nuestra y la huida del capital genera grietas, exactamente la palabra son grietas, por donde nacen estas experiencias. Y para terminar, está el tema de que se había surgido hoy de mañana, la contradicción o el problema entre sujeto y estructura. Y que después también lo planteó Emir, lo planteó Álvaro y John lo retomó por otro lado. Pero a mí me parece que, siguiendo a Marx en su intencionalidad, evidentemente el obrero, o podemos poner cualquier otro sujeto, tiene simultáneamente subordinación y rebelión. Ahora, Marx se apoyaba en este aspecto. Y cuando decía la clase obrera es una clase revolucionaria, ¿a qué apostaba? A esto que hablamos hoy del momento o del periodo revolucionario o insurreccional, a destacar la potencia que tiene ese momento, la potencialidad revolucionaria que hay en ese sector y bueno, y expandirla. Creo que esa es la principal lectura que hace Marx cuando dice los obreros son revolucionarios. Evidentemente decir son revolucionarios parece medio exagerado, ¿no? Son y no son. Pero bueno, él cuando afirma lo que son, afirma la potencia. Y me parece que ese aspecto no podemos olvidarlo, porque si no estamos no hablando de lo que inevitablemente va a ser, sino de lo que puede llegar a ser. Y ese puede es nuestra apuesta. Evidentemente la humanidad puede volver a regresar a la barbarie, pueden aniquilarnos a todos, eso es verdad, pero de eso no puede ser nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida tiene que ser la potencia emancipatoria.